Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo. El estudio de hoy es tomado del Evangelio según Mateo, capítulo 18, comenzando con el verso 1, entre otras escrituras. Pero quisiera compartir con ustedes que el próximo jueves, mayo 13, se ha designado como el Día Nacional de la Oración. Y aquí en el templo, en la capilla de oración, vamos a tener diferentes pastores para que cada hora oremos por diferentes situaciones acerca de nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país. Así que vénganse el jueves día 3. Todo el día estaremos en oración aquí en la capilla del Calvario en Albuquerque. Entonces, también quiero compartir con ustedes que el próximo miércoles nuestro servicio va a ser afuera, al aire libre, bajo la luz de las estrellas. Nos vamos a gozar, esperamos que el día sea tenga un tiempo favorable, temperaturas favorables. Tendremos un visitante con música especial, un amigo de nuestra congregación, nuestro amigo Agnes Agallini va a estar con nosotros. Así que vengas el próximo miércoles. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, esta tarde venimos a tu presencia con Biblia en mano. Muchos de nosotros hemos leído estos capítulos por adelantado, pidiéndote que nos digas qué significa esto a nosotros personalmente, el estudio de hoy. Que podamos aprender nosotros como grupo lo que Jesús quiso decir personalmente a los discípulos que lo estaban escuchando personalmente. Y luego podamos aplicar a nuestras propias vidas. Padre Santo, te pedimos que no nos cansemos de continuar haciendo tu voluntad y oír tu voz a través de tus escrituras. Padre Santo, que para nosotros sea como agua viva, como arroyos de agua viva que vienen hacia nosotros. Como el Antiguo Testamento nos dice, encontré tus palabras y me las comí, y fueron para mí gozo y regocijo para mi alma. Así es, Padre Santo. Algunos de nosotros hemos estado en las Escrituras por años. Ya reconocemos muchas verdades, principalmente cuando llegamos a los Evangelios en el Nuevo Testamento. Padre, esperamos que hoy nos sorprendas con una enseñanza nueva. Habla a nuestros oídos con enseñanzas nuevas. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oí de un doctor suizo llamado Pablo Tournier, era un consejero de pastores. Este cirujano que vino a ser consejero escribió algo muy interesante para nosotros. Dijo, yo creo que 9 de 10 personas que van a los psiquiatras no necesitan ir al psiquiatra. Lo que esta gente necesita es encontrarse con alguien que genuinamente los ame con el amor de Dios. Esa es una verdad. Y esta gente quedarán sanos. Esto fue lo que explicó un científico, doctor, consejero profesional, que por años aconsejó a la gente que se sentía con necesidad de consejos. Un consejo muy hermoso. Esta tarde comienzo con mencionando a este doctor porque el estudio de hoy trata de nuestras relaciones personales en la cultura, en el reino de Dios. Mateo 18 es el discurso número 4 de 5 discursos que habló Jesús, y Mateo nos los escribe para que entendamos. El tema de este discurso en Mateo 18 es el perdón y perdonar como perdona un niño. En otras palabras, perdonar primero y en segundo lugar olvidar la ofensa. dentro de nosotros se ha desarrollado una capacidad para poder entender el amor de Dios hacia nosotros. Así que nosotros recíprocamente podemos perdonar a otros y compartir el amor de Dios con todos. Perdón, como Cristo perdonó, y comportarnos con el amor que Cristo nos mostró. Mateo 18:1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ese es lo que los discípulos le dijeron al Señor. Necesito recordarles que a este punto los discípulos están pensando en un dirigente político, en un dirigente que va a establecer un reino en su mundo, porque de acuerdo a la enseñanza que ellos aprendieron, entendían que el reino de Dios era algo que iba a venir un Mesías para establecer, un Mesías que vendría para establecer un gobierno humano, un reinado humano. Es lo que ellos entendían como Mesías, porque es lo que las Escrituras les enseñaban. Y cuando ellos oían que Jesús iba a morir, ellos no lo entendían. Que, ¿cómo es que va a ser un rey y luego va a morir? Así que ellos, cuando oían muchas de estas explicaciones, no la entendían, a veces que hasta discutían entre ellos quién iba a tomar posición enseguida del rey. Así que estos episodios de que ellos oían que el Señor les hablaba de que el Mesías había de morir, ellos no lo podían entender. Entonces, ellos se hacían estas preguntas. ¿Por qué es que Jesús se refería a que iba a morir? No se nos olvide de que Jesús había descendido del monte donde tuvieron la hermosa transfiguración con Elías y Moisés y tres de sus apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo. Estos tres discípulos habían presenciado la transfiguración. Así que los que se habían quedado y no habían visto la transfiguración, ellos se preguntaban, ya sea con los tres discípulos o aparte de ellos, para no causar discusiones. Por eso es que esto trajo la pregunta, ¿quién va a ser el mayor? A lo mejor estos tres van a ser los que van a tener esa dicha de ser escogidos, ¿o quién será? Esta discusión no parece que les trajo paz entre los discípulos, porque más tarde la madre, la señora Zebedeo, la mamá de Juan y Jacobo, va a venir a Jesús y le va a pedir un favor al Señor. Señor, tengo una pequeña petición. Yo quiero pedirte que mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Cuando los otros discípulos se enteraron de esta petición, se sintieron incómodos. Y aquella discusión no terminó ahí, sino que en el aposento alto, cuando Jesús les hablaba de que iba a ser crucificado, todavía ellos estaban discutiendo de que quién sería el mayor. Por eso es que aquí vienen al Señor y le hacen esta pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y en el verso 3 dice que les dijo, de cierto os digo, notemos que cuando la Escritura diga que Jesús decía, de cierto os digo, esto indica que Jesús les va a decir algo que quiere que ellos entiendan. En el idioma original sonaba como amén, amén. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como un niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Imaginemos por un momento que el término que utilizó aquí Jesús para niño, ese en griego es paidan, algo así. Esto quiere decir un joven, pero una edad muy niño. Todos nos gozamos de ver cómo los niños van cambiando, van creciendo, principalmente en el campo espiritual. Por ejemplo, yo estoy experimentando a mi nieto. Mi nieto está comenzando a crecer y ya aprendió a orar para la comida. Nuestros hijos, su mamá y su papá, lo han enseñado a orar. Y a él le gusta esta idea y les ha mostrado de que él quiere orar. Así que cuando él decide orar, pues nadie le puede decir que no, sino que lo dejan que continúe orando, porque aquel niño quiere orar, ya aprendió a orar. ¡Qué bueno! Así que cuando un niño continúa creciendo y se desarrolla como una mentalidad de niño, entonces, como ya hemos visto, de que cuando un niño va creciendo y crece y va madurando, este niño crece de una forma simple, con una mentalidad muy simple, porque el niño no tiene ventajas, no muestra cosas de que dice, yo soy algo o soy mejor que nadie, no presenta nada de esto, simplemente el niño se desarrolla en una forma muy simple. Entonces, también, uno de los marcas muy interesantes de un niño o la persona que se porta como un niño es que no muestra que tiene sus recursos para continuar. No está pensando acerca de que cómo voy a comer mañana, la semana que entra, qué voy a vestir mañana. No tienen la capacidad de poder obtener recursos. Consecuentemente, estos niños dependen de alguien. Dependen de mamá y papá, es todo lo que ellos entienden. No se pueden, ellos no pueden explicar si mamá o papá tiene dinero, ellos lo único que saben es que mamá o papá les va a traer de comer y vestido. Esto nos enseña que el niño depende totalmente de alguien. Por eso es que Jesús quiere que entendamos que para ser miembros del reino de Dios, tenemos que depender de Dios Padre, así como el niño depende de mamá y papá, con una mente humilde, una mente simple. Así de esa forma debemos de depender de nuestro Dios Padre. Por eso es que Jesús presenta este ejemplo, cómo venir a ser hijos de Dios. Por eso es que encontramos aquí que Jesús les contesta de esta manera a sus discípulos. Es muy interesante cuando yo viajo para presentar algún tema o predicar en alguna iglesia acerca de niños y veo que vienen los grupos de niños. ¿Cómo reaccionan los niños a la verdad cuando escuchan? Porque no ponen barreras. Cuando una persona oye el evangelio como niño, se le nota en su cara, se le nota ese gozo que siente cuando oye la verdad de las escrituras. Por eso es que Jesús le dice en el verso 1, si en verdad os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que recibe a este en mi nombre, a un niño como a este, a mí me recibe. Y cualquiera que... Sabemos que Jesús usa este ejemplo para mostrar una verdad espiritual, usa a un hijo de Dios. Cualquiera que reciba a un creyente, y el que recibe a un creyente y lo acepta con una mentalidad de niño, recibe a niño. Verso 6 de Mateo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase un cuello o una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ese es el verso 6. Pero yo recuerdo cuando mi hijo Natán estaba creciendo, cuando yo notaba que alguien lo acariciaba con cariño, yo sentía cariño por aquella persona. Eso es normal. Yo me sentía contento con aquella persona porque trataba a mi niño con amor y con cariño. Si acaso alguien yo notaba que no apreciaba a mi niño, yo también me sentía incómodo por aquella persona. Ustedes pueden entender, ustedes que son padres de familia, así es Dios como un padre de familia. Dios se siente igual que nosotros porque si tú tratas a los hijos de Dios con respeto, los honras, estás honrando a Dios. Pero si no tratas a los hijos de Dios con cariño, con respeto y con amor, sino al revés, les causas que caigan en pecado, esto dice en el idioma original, escandalizo. Quiere decir que tú eres el objeto o esa es la influencia para que un niño caiga en pecado o una persona caiga en pecado, no importa. Si tú eres una persona que te portas de esta manera, que tú ofendes a un niño o eres la persona que lo hace caer en pecado, dice aquí Jesús que sería mucho mejor que se te colgase una piedra al cuello y se te lance a lo más profundo del mar. El gobierno romano utilizaba una forma de ejecutar a los que consideraban dignos de muerte. De esta forma los ejecutaban. Una muerte horrible. Es como decir, te vamos a poner en un pozo y te vamos a cubrir de cemento. Ustedes saben esas películas que se portan así. La palabra que aquí utilizó Jesús como una piedra de molino de asno. Ustedes saben que en esos días, de la forma que se trillaba el trigo o otro tipo de semilla, quiere decir que juntaban toda la cosecha y la idea era que amarraban al asno o el buey o la mula. Y esa mula debía de continuar caminando en derredor del montón de el trigo o garbanzo. Y esa piedra continuaba pisando, moliendo la planta ya seca de trigo o garbanzo o frijol. Esa piedra pesaba gran cantidad de kilos. Era una piedra muy pesada. Ustedes las habrán visto como algunos agricultores las utilizan en nuestros días. Por eso es que es el ejemplo de que es una piedra muy pesada. Pensemos por un momento. ¿Qué es lo que esta verdad nos quiere enseñar? Piensen de otras verdades que salen muy de acuerdo con eso. En el libro de Zacarías, cuando Dios habla cómo la gente trataba a los judíos, la nación de Israel, el pueblo predilecto de Dios. Dice, cualquiera que les cause problemas a ustedes, me molesta la niña de mi ojo. ¿Alguno de ustedes han experimentado cuando te cae una basurita en tu ojo? ¿Cómo te sientes? Eso es lo que siente Dios cuando alguien maltrata algún miembro de su iglesia, algún miembro de el pueblo de Dios, el pueblo judío. Yo recuerdo una ocasión que yo fui a doctor de los ojos para que me pusiera contactos de mis ojos y yo me quejaba, dijo aquel doctor, oh, Pastor Skip, usted es un paciente muy delicado, así que es Dios. Básicamente Dios está diciendo, si tú molestas a mis hijos, es como si tú me picaras la niña de mis ojos. Ten cuidado con la reacción de Dios. Y nos encontramos que Saulo de Tarso se dio cuenta, porque estaba persiguiendo a los que creían en Jesús, e iba en camino a Damasco, y la Escritura dice, los Hechos 9:45, dice que Jesús lo detuvo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recordamos la escritura de Hechos 9:4-5. Y Pablo contestó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí, estamos viendo que si alguien trata de maltratar a los hijos de Dios, te constituyes enemigo de Dios. Todas estas verdades aparecen aquí en el estudio de hoy, en el pasaje de Mateo 18. Tú puedes pensar algunas personas en las Escrituras que nos dan ejemplos, persona o personas que le causaron a otras personas que cayeron en pecado, fueron la causa de que otras personas cayeron en pecados. El primero que podemos pensar es Eva. Recordamos que Eva indució a su esposo a pecar. Aarón, recordamos Aarón que consintió y construyó o creó un becerro de oro y los hijos de Israel lo adoraban como un dios falso. También recordamos al rey Jeroboam de las 10 tribus que estaban al norte, que toda esa nación de esas 10 tribus cayeron en la idolatría y adoraban a dioses falsos, a ídolos. Por eso es que Jesús les habla aquí acerca de esta situación adversa. Verso 7 de Mateo 18. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Que quede claro, fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo o te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí Jesús está diciendo infierno de fuego. Verso 10. Mirad que no desprecies o no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que aun sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cuando oyemos lo que Jesús dijo, que te cortes la mano, o tu pie, o te saques el ojo, o entonces pensamos, decimos, eso es grosero, sucio, grimoso. Eso es lo que Jesús intentó, que quisieras que poseyeras, que entendieras qué tan sucio es tener ojos malignos, o que tus manos tocan lo que no debes de tocar. Ahora en el judaísmo, en el lado derecho de la persona, como el ojo, la mano, el pie y las escrituras antiguas dicen, ya que la mayoría somos de que usamos la mano derecha, la costumbre entre los judíos era que una persona que usaba la mano izquierda era raro, y lo es también en nuestros días. Si tú conoces una persona que es lo que nosotros le llamamos zurdo, la persona es muy notable, toda la gente lo nota. Una persona que quizás tú que me estás escuchando usas tu mano izquierda, eres un zurdo, te pido perdón por adelantado, ya que la mayoría de las personas usamos nuestra mano derecha para escribir, saludar. Parece ser que la mano derecha y el pie derecho y el ojo derecho son más fuertes, porque siempre consideramos que la mano derecha es lo más fuerte. La idea es que tú emplees la energía para hacer lo bueno, lo correcto. O sea, si tu mano la utilizas para hacer algo malo, o tu ojo lo usas para ver algo malo, que dejes de hacerlo. Es lo que está diciendo aquí Jesús cuando dice que te lo cortes. ¿Cuántos de ustedes, cuando se trata del pecado, hacen algo radical, algo que es doloroso, o simplemente piensas, voy a decir una oración rápida y sigo adelante? Eso no es lo que está diciendo Jesús. Muchos simplemente citan o recitan una oración rápida y siguen haciendo lo mismo, porque otros mencionan la oración de primera de Juan y continúan, que aquí Jesús dice, pongan atención a lo que yo les estoy diciendo, lo que quiero que entiendan y qué debemos de hacer cuando encontramos pecado. Ahora yo te pregunto, ¿qué piensas? Vamos a ir a ver Mateo 18, verso 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Eso es lo que está diciendo Jesús, no nosotros. Ahora, pensemos, ¿cómo trató Pablo el apóstol cuando veía de este tipo de problemas en su vida? Muchos de los que me están escuchando dirán, ¿Pablo el apóstol tenía problemas? Sí, tenía problemas. Y las compartió en sus escrituras para que sepamos cómo trató él. Por ejemplo, encontramos en 1 Corintios 9, 24. Y vamos a ver cómo confrontó Pablo este tipo de problemas. Ustedes, si lo buscan, está en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 a 27. Vamos a luchar un poquito con el tiempo, pero lo vamos a leer para ver qué fue lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 9, comenzando con verso 24 hasta el 27. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Eso es lo que dice. Pablo usa analogía de los atletas. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos está dando testimonio de que él mismo pone su cuerpo en sujeción. Es lo que está diciendo. Él mismo se disciplina. Pablo veía su cuerpo como un instrumento, un templo, que a veces actuaba en ciertas actividades incorrectas. Por eso es que él dice que estaba siempre luchando, y ponía su cuerpo bajo sumisión, lo sujetaba. Nos está diciendo que hay una lucha que tenemos que pelear todos los cristianos, porque él deseaba tener la libertad de ciertas actividades para de esa forma tener la libertad de predicar, enseñar las verdades de Dios. Por eso es que nos dice que ponía su cuerpo bajo sujeción. Dice, yo trato con situaciones adversas en mi cuerpo, pero lo pongo bajo control. Recordamos el caso de José, el hijo de Jacobo, cuando la mujer de Potifar trató de seducirlo, él huyó. José huyó. Yo me pregunto si alguno de nosotros nos encontramos frente a la señora Potifar y nos invita a la vida del joven, principalmente una mujer hermosa, atrayente. ¿A poco piensas, me voy a ver mal si nomás la dejo hablando? qué buena oportunidad para poder compartir con ella algunas verdades del Evangelio, algunas escrituras. A lo mejor puedes, pero ¿para qué arriesgarte? Quizás te estás exponiendo a un gran peligro. José pensó, a lo mejor no tengo el poder para vencer esta batalla, así que él pensó, lo mejor es huir. Y la escritura dice que José huyó, corrió de ahí, y ella tratando de detenerlo, se quedó con sus ropas. De esta forma, José prefirió ser avergonzado, porque lo iban a ver los demás que estaba encuerado. Él prefirió aquella vergüenza de que arriesgarse a caer en aquel tipo de pecado y ofender a Dios. Por eso es que la Biblia nos dice, huye, huye de las tentaciones juveniles, huye de esos deseos juveniles, es lo que Pablo recomendó a Timoteo. Algunas gentes huyen, pero le dejan su dirección al diablo para que aquella persona te vuelva a llamar, te busque. No, lo que está diciendo Jesús, huye, corta, corta definitivamente. Por ejemplo, ¿qué haces cuando estás frente a una televisión que aparece en películas inmorales? Estás en tu computadora, en tu oficina y aparecen canales prohibidos, o estás caminando por alguna tienda o en el aeropuerto y ves magazines que son prohibidos. Jesús dice, perder cualquier tipo de o parte de tu vida es mucho mejor y más útil que continuar en una vida de pecado. Ahora vamos a regresar a Mateo 18:10, que Jesús dice, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque aún os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Espero que todos entendamos que los ángeles están con nosotros. El escritor de Hebreos dice que los ángeles son seres que ministran a cada uno de nosotros, que somos los herederos de la salvación de Dios. Puede ser que esto quiere decir que tú tienes un ángel personal que te está cuidando. Yo no estoy seguro si es lo que dice. Si ese es el caso, yo necesito muchos ángeles de mi guarda. Quizás ustedes tienen montones de ángeles que los guardan, pero la verdad es que hay veces que me encuentro en situaciones tan peligrosas, tan comprometidas, que yo necesito que Dios me envíe un ejército de ángeles. El punto que Jesús está aclarando aquí es que los hijos de Dios, si los ángeles nos sirven, ¿cómo es que nosotros podemos ser atacados por los mismos hijos de Dios? No es posible. Una cosa o la otra. Porque dice aquí, en el verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11. Aquí parece que es que Jesús cambia la analogía para de los que estaban escuchando. Los que estaban escuchando a Jesús en aquellos días, muchos de ellos eran pastores de ovejas. Por eso es que Jesús les menciona la analogía de los de la oveja perdida. Dice, si les carría una de sus ovejas, no deja las 99 y va en busca de la que se le había descarriado. Esto es fascinante. Si una persona tenía negocio de ovejas o cualquier otro tipo de negocio y tú notas que tienes una pérdida, tu pérdida es 1%. Cualquier persona que está en negocios espera que va a tener algún tipo de pérdida. Simplemente haces tu 1% de pérdida a un lado y continúas. Si tú en tu negocio ves que 1% se perdió, dices, bueno, así es el negocio. Aprendes a tratar con este tipo. Así que tu margen de pérdida lo amplias o lo pones a un lado. Así que aprendes de estas pérdidas y continúas en tu negocio. En todo caso, en aquellos días, los pastores se portaban diferente. Regularmente las personas que tenían negocio de ovejas sabían que si una oveja se le descarriaba, se le perdía, entonces el pastor se le advertía que tenía que pagar aquella oveja. Y si durante el día el pastor tenía la desgracia que una fiera venía y le desgarraba una de las ovejas, tenía que llevar los pedazos para mostrarle la prueba al dueño de las ovejas de que una fiera, una bestia había atacado, y de esa forma es el negocio. La persona que está en negocio aprende a perder y trata su negocio en forma poquito diferente. Por eso es que aquí Jesús dice que el que sabe que se les extravió una oveja va y la busca, y al encontrarla se goza. El ser pastor de ovejas es trabajo duro por unas razones muy simples. ¿Cómo poder explicarles para que me entiendan mejor? Las ovejas son bien reconocidas de que no tienen conocimiento, no tienen un conocimiento normal, así que fácilmente se descarrean porque les falta entendimiento. En otras palabras, podríamos decir, las ovejas se portan en forma estúpida. Las ovejas se descarrean, tienen un problema de que si ven algo que les llama la atención, simplemente continúan caminando, a punto que no se dan cuenta cuando están descarriadas y ya no están con la manada o el grupo principal. Por eso es que Isaías el profeta utilizó esta analogía, y otros profetas también describen a nosotros, la creación de Dios, como ovejas que nos descarriamos muy fácilmente. Seguimos nuestro propio camino, nuestro propio entendimiento, sin darnos cuenta que estamos descarriados. Por eso es que el profeta nos compara con ovejas. Yo, vuestro pastor Skip Hasek, confieso que muy fácil me siento confundido, descarriado. Yo no sé si ustedes son tan inteligentes, pero yo soy como dice el himno: Señor, ayúdame, Señor, no me dejes que me descarriar. El énfasis que Jesús hace aquí, en esta parábola de Mateo 18, no está hablando de que las ovejas son estúpidas, sino que Jesús quiere que entendamos que el énfasis está en cómo el pastor restaura a la oveja descarriada. El valor que el pastor pone en la oveja que se había descarriado es lo que Jesús enfatiza. ¿Cómo restaurar a la oveja que se ha descarriado, a tu hermano que tú crees que se ha descarriado? Yo quiero que tú me entiendas y que pienses qué tan valeroso eres en la presencia de Dios. Para algunos de ustedes es difícil comprender. He conocido muchos cristianos que tienen dificultad entender que Dios nos ama. Entiende que Dios ama a todos en general, pero ellos no pueden entender ni pueden vivir con esa confianza de que frente a Dios somos personas con mucho valor. Tú dices, ¿quién soy yo? Una simple persona, nadie se fija en mí. ¿Cómo es que Dios pueda darse cuenta que yo estoy aquí? Hacen una oración rápida y continúan. Y piensan, Dios tiene negocios o cosas más grandes que atender. Yo te digo que me estás escuchando. Tú, para Dios, eres especial. Y Dios se preocupa por una simple oveja como tú, si es que Dios nota que te has descarriado. Así que la próxima vez que tú te sientes deseo de decir, nadie me reconoce, Dios ni sabe que existo, yo no valgo nada, yo te digo que vengas y leas este pasaje de Mateo 18. Vamos a verlo de esta manera. ¿Cómo es que tú te atreves a despreciar lo que es tan valeroso en la presencia de Dios? Si Dios nos pone el ejemplo de que el pastor ama a una oveja apestosa, entonces, ¿cómo tú puedes despreciar lo que Dios ama a ti mismo y decir que tú no eres importante en la presencia de Dios? Ten cuidado. No tenemos ningún derecho para despreciar la propiedad de Dios a punto de que Dios decidió ser hombre y sufrir como nosotros. Verso 14 de Mateo 18 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre, que esta es la los que está en los cielos, que se pierda una de estos pequeñuelos. La profecía de Isaías, que la hemos mencionado, que dice, todos como ovejas nos hemos descarriado, en Isaías 53, Isaías no solamente se refiere como nosotros como ovejitas, nos portamos como ovejitas o nos descarriamos como ovejas, sino que Isaías también escribe la solución para los que se descarrían. La solución para estas ovejas que se han descarriado dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí el profeta profetizó la solución para ti que te sientes que te has descarriado o te sientes descarriado. No te has perdido. Verso 15 de Mateo 18 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Hemos mencionado este pasaje, la mayoría de nosotros lo tenemos memorizado. En otras palabras, ¿qué tal si tú eres el que has ofendido a uno de tus hermanos? Que tú has atacado a uno de tus hermanos. Verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es gentil y publicano? O un colector de impuestos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Tú te sientes ofendido por un hermano? ¿Qué haces si te sientes que tu hermano te ofendió? De acuerdo al ejemplo que Jesús nos presenta, hay un proceso que debemos de seguir. Escuchemos con mucho cuidado, porque he descubierto que la mayoría de los cristianos no siguen este patrón que explica Mateo 18, 15 a 18, acerca de cuando los hermanos se ofenden. Dicen, oh, perdónalo, voy a olvidar, ¿para qué confrontarlo? Ni me va a hacer caso. No. Otros hermanos continúan amargados, odiando a su hermano que les ofendió, o se lo platican a otras personas a nivel de chisme y no tratan directamente con la persona que los ofendió. Veamos en este proceso. En primer lugar, tú tienes que hablar con la persona que te ofendió en privado. En privado, para que lo que se hable allí queda entre tú y tu hermano. Así que lo más cerca que vas a estar frente a Dios en este caso es ir a tu hermano que te ofendió. Así que tú vas al hermano que te ofendió o la hermana que te ofendió y hablas con él, le dices, tú me ofendiste, y le dices dónde te ofendió. Esto me ha causado problema, he trompezado. Y tú le explicas a esa persona en privado, tú y él. Cuando tú hablas con tu hermano en privado acerca de este problema, el proceso no es avergonzar a tu hermano. No es para hacerlo que se sienta mal, sino que se sienta que te ofendió. Ese no es el propósito. El propósito no es avergonzar a tu hermano o ganarle la, sino que el propósito es reconciliarte con tu hermano. Por eso es que tú hablas con él en privado. Posiblemente ahí va a haber palabras de perdóname, perdóname, por favor, perdóname, y olvidemos. Así que esa reconciliación ya tomó lugar. Aquí hay reconciliación. Pero si la persona con que tú hables no acepta de que te ofendió, que te diga, a mí no me importa lo que me digas, tú me ofendiste, o te dije esto por tal o cual razón, si él trata de disculparse, entonces vas al paso número 2. Vas y buscas a un testigo para que te dé ayuda. Quizás uno o dos testigos creyentes maduros que tú sabes que no van a ir a platicar a otras personas lo que se va a hablar. Así que entre estos 3 o 4 personas se trata la situación como equipo. Así, por eso es que dice aquí, verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Ustedes han oído cómo es que parte de la sinagoga, los discípulos crecieron en la sinagoga y ellos aprendieron su disciplina en la sinagoga. Por eso es que los judíos entendieron mucho mejor que la iglesia moderna, nuestra iglesia moderna. Ellos sabían que si alguien pecaba a grupo, todo aquel grupo se envolvía, y el texto que aparece en Deuteronomio 19, verso 15, que dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado o en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o de 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante a Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Esto es Deuteronomio 19:15-17. De ahí los judíos aprendieron cómo tratar a que la asamblea continuara en paz. No de acuerdo con el 1 Corintios 6, explica claramente y prohíbe de que los hermanos y hermanas, los cristianos, lleven a otros hermanos a la corte pública. Esto aparece en 1 Corintios 6, verso 1 Corintios 5, 2. Así aparecía en el Antiguo Testamento y así en el Nuevo Testamento. Pablo quiere que así se trate en el Nuevo Testamento, de que los cristianos no tienen que ir fuera de la iglesia para que los juzgue la gente del mundo. Así que ya tomaste o diste lugar al paso número 1, no te sientes satisfecho, no hubo resultado, no hubo reconciliación. Paso número 2, buscas a hermano o hermanos maduros que te acompañen, y luego vas y confrontas a aquel hermano o hermana. Mateo 18, verso 17 dice, y si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no los oyere, dilo a la iglesia, y si se no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Como publicano. Ahora veremos qué es el principio que se explica aquí en Mateo 18. En nuestros días lo practicamos aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. En muchos casos, si es una iglesia grande como esta de Calvario de Albuquerque, Nuevo México, aquí tratamos de seguir este método que encontramos en Mateo 18. Lo hemos hecho en varias ocasiones. Voy a explicar cómo lo hacemos aquí en el Calvario de Albuquerque, porque Jesús lo dijo y nosotros obedecemos. Y hay otras razones porque lo practicamos. Cuando ya utilizamos el paso número 1 y paso número 2, para nosotros aquí en el Calvario de Albuquerque, cuando se trae este caso al paso número 3 que se tiene que traer a la iglesia. Nuestra iglesia es muy grande. Tenemos unas reuniones con miles de personas, así por ser así, y hay veces que tenemos visitantes, no todos son creyentes, por eso es que lo que hacemos aquí en el Calvario de Albuquerque, tenemos un grupo de dirigentes que representan a toda la iglesia. Este propósito es restaurar al hermano y la hermana que se sienten amargos. Ustedes dirán, ¿lo usan aquí en el Calvario? ¿Lo hacen aquí? ¿Y ustedes creen que los cristianos debemos de practicar esto? Sí, los cristianos debemos de practicar este proceso de tratar de restaurar al que se siente ofendido. Primero de Corintios capítulo 5, ahí encontramos también una explicación. Ustedes trajeron su Biblia, vamos a utilizar la Biblia. Ábranla en Primera de Corintios capítulo 5, ¿por qué? Ustedes van a leer un caso de que sucedió en la iglesia primitiva y la iglesia primitiva usó este tipo de disciplina de paso 1, paso número 2, cuando el paso 1 y paso número 2 no tuvieron resultado. Ahora el apóstol Pablo oyó y les contesta. 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Ese es el 1 Corintios 5:1. En esta iglesia había una relación en la iglesia de Corintios, y los cristianos de Corintios decían, oh, somos perdonadores, aceptando y toleramos este tipo de gentes. Pablo lo reprende fuertemente aquí. Verso 2, Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no sabéis más bien haberlo lamentado? Aquí Pablo lo reprende, dice, se consideran muy modernos, ¿verdad? Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu y el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nos da palabras que lo avienten al mundo, que es el dominio de Satanás. Es lo que está diciendo. Sepárenlo de la iglesia y que quede en el mundo. Así que la esperanza aquí es que esta persona llegue a su conocimiento y que diga, pequé, ya no se me acepta reunirme con el pueblo de Dios, necesito enderezar mi vida y regresar al pueblo de Dios, arrepentirme, separarme de esta actividad maligna. Verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5:1-8. Así que cuando tú te sientes ofendido por tu hermano, no lo vas a tratar con coraje ni con odio, sino que tienes que tratar de restaurar tu amistad, tu hermandad con el hermano, porque es como Dios quiere que actuemos. Si vas a actuar como un incrédulo, no vas a buscar la reconciliación con tu hermano, no te vas a arrepentir, no va a haber arrepentimiento ni en ti ni en tu hermano, sino que tienes que arrepentirte, restaurar la confraternidad con tu hermano. Yo todavía creo que un hombre seguidor de Cristo que es genuino en su vida cristiana sigue el paso de amar a su hermano. No vas a decir, yo me voy a separar de esa persona, ya no le voy a hablar. Entonces, ¿cómo vas a restaurar el amor con tu hermano? Nosotros aquí en el Cabral de Albuquerque hemos tratado esta situación y les hemos dicho a alguna persona que se separen por un tiempo para que aquella persona recapacite, piense que falló, se arrepienta y se separe de lo que había hecho. Entonces, él reacciona, como dice la Escritura, y regresa y es bien recibido en la congregación. Este paso ayuda para que la persona vea lo serio del pecado que cometió en la iglesia. Cuando yo explico todo esto, yo estoy viendo sus rostros y veo que se sienten tristes o como que no creen lo que les estoy explicando. Dicen, esto es increíble porque francamente esto no se ve que se practica ampliamente en muchas iglesias. Desafortunadamente lo hacen. Eso es tan claro cuando leemos en el Nuevo Testamento, aquí en Mateo 18, 1 Corintios 5, así que se toman este tipo de pasos drásticos. Vamos a ver cómo Jesús continúa para ver en el verso 18 de Mateo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Literalmente, se debe de decir, como dice en griego, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, pero si no lo atas aquí en la tierra, no quedará atado en el cielo. Entonces, esto nos conecta a los versos que ya leímos en Mateo 18, que se trata con el pecado en la asamblea. Cualquier iglesia que se somete a la palabra de Dios, Dios dice, a ese grupo le he dado mi autoridad para que aten lo que se desató. Un creyente que ha fallado, cuando esta creyente se arrepiente en el cielo y queda reconocido en el cielo. Si, cuando una persona se arrepiente, es como si lo desatas de su vida pecaminosa donde estaba y regresa a la congregación, para que así continúe alabando a Dios. Y así vamos a ayudar al hermano. No es que seamos inspectores o no es que seamos centinelas, espías, y tratar de ver quién peca y quién no peca, y luego ser como un árbitro en un juego de fútbol. Sonar el silbato, no, eso no es lo que quiere decir aquí. Tengamos cuidado y entendamos. El propósito aquí es de que podamos ayudar a la restauración y reconciliación que encontramos en Mateo 18, verso 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Veamos en el verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una verdad que Jesús considera y es importante. ¿Qué tanto nos preocupamos porque la persona continúe en la asamblea? En el tiempo de los judíos, para que fuera una asamblea legal, debe de haber por lo menos 10 personas. Aquí nosotros tenemos por lo menos 10 personas que tienen la autoridad de Dios y Dios lo respeta, y nosotros también debemos respetar esas decisiones de esta iglesia. Porque Jesús dice en Mateo 18, 20, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto nos lleva a una pregunta lógica que tenemos que entender. Lógicamente tenemos que entender que quizás tú te has hecho esta pregunta. ¿Para qué molestarnos y pasar por todos estos pasos, paso 1, 2 y 3. Pastor Skip, ¿no sería mejor si cuando alguien me ofende, simplemente ignorarlo y decirle, perdónenle ustedes, yo también le perdono y continuamos? No, eso no es lo que se debe de hacer. No. Voy a explicar por qué no se debe de actuar así o proceder de esta manera. La administración del perdón se tiene que hacer por etapas, no el perdón. La administración del perdón se debe de hacer por etapas. ¿Por qué? En primer lugar, si alguien peca contra ti, tú inmediatamente le perdonas en tu corazón. Efesios 4:32. Perdonaos en su corazón unos a los otros y sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Tú dices, Padre Santo, en el nombre de Cristo, ya que tú me perdonaste en Cristo, yo le perdono a mi hermano o hermana lo que me ofendió. Es el paso número 1. Tú tratas con tu corazón, con tu mente. En segundo lugar, tienes que hablar con el hermano, no para confrontarlo, ya, sino para hacerle sentir que ya le perdonaste en tu corazón. Eso es lo que no hacemos. No vas a buscar al hermano para confrontarlo y decirle, me ofendiste. Vas a confrontarlo para decirle, hermano, yo ya te perdoné. Yo ya te perdoné en mi corazón. Siento paz contigo. Y si te es difícil, yo te digo, tienes que perdonar y sentir perdón en tu corazón. No es que le vas a decir a tu hermano, oh, cómo me duele haberte ofendido, perdóname, y decirle simplemente perdóname, sino que tienes que mostrarle que tú le has perdonado. Esos son las diferentes etapas de la administración del pecado. Le perdonas en tu corazón, lo confrontas para decirle que tú le perdonaste en tu corazón y entonces le dices que los dos han quedado perdonados. Ahora vamos a Mateo 18:21. Luego Pedro, cuando dice Pedro, se oye que viene algo interesante. Vamos a ver qué dijo Pedro en el Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? Hasta 7 veces. Hasta este punto Jesús le está hablando de perdón y reconciliación, así que Pedro da un número, 7. ¿Cuántas veces puedo yo perdonar a mi hermano? Pedro es muy generoso porque las enseñanzas de los rabinos de esos días decían que a una persona que te ofendiera debías de perdonarle 3 veces. Aquí Pedro lo dobletea y le añade uno de más para estar seguro. Cuando Pedro dice que va a mencionar 7, dice, seguramente que el Señor se va a gozar porque yo estoy dispuesto a perdonar no 3, sino 7 veces. Pedro espera oír una bendición. Pero Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Lo pasa de 7 a 70. Pobre Pedro. Yo sé que algunos de ustedes comienzan a hacer matemáticas en su mente. ¿Cuánto es 70 veces 7? No le palabras. Si alguien te va a ofender 70 veces 7, se te va a perder la cuenta. Y el amor no guarda rencor. 1 Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido, es benigno y el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Es lo que dijo Pablo. Así que aquí no quiere decir que si tu hermano te ofende, simplemente inmediatamente perdónale, olvida y sigue adelante. Jesús le está diciendo, Pedro, 7 es muy poco. Sigue perdonando. Si llegas a contar 7, olvídate. Simplemente continúa perdonando a tu hermano o hermana. Dale la oportunidad. Si llegas a 490 veces, tienes que perdonarle 490 veces. Ahora Jesús les habla de una historia para que entiendan. Verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Quiero explicar que son 10,000, eran 10,000 talentos. Serían en nuestros días millones de dólares. Millones de dólares, piénsenlo de esta manera. La entrada económica de toda la región de Galilea eran como 3,000 talentos al año. Aquí son 10,000 talentos, imagínense. Este hombre tenía una deuda que no había posibilidad de que la pagara en toda su vida. Podemos entender lo que aquí sucede. Frente a Dios todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Le debemos a Dios una deuda que nunca podremos pagar. Por eso es que sabemos que somos limosneros frente a Dios. En el verso 25 Jesús continúa diciendo, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba, diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él dice que lo pagará todo. Este hombre no sabe qué es lo que debe, en verdad. Él está pensando que él puede llegar a un punto de pagar lo que es imposible. ¿Cómo va a reunir millones y millones de dólares si no tienen nada cómo comenzar? Verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, como $100 en nuestros días. Y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. $100. Viniendo sus consiervos, viendo sus consiervos lo que había, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, que toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Está doloroso, ¿verdad? Se ve doloroso. Tenemos que perdonar para poder ser perdonados por nuestro Padre Celestial. Si un cristiano te ofende, piensa en este proceso. Piensa en este proceso. Si aquella persona lo ves arrepentido, ahí hay reconciliación, ahí hay perdón, los dos quedan perdonados. Y si no, trátalo como un incrédulo, como un gentil o publicano. Si en el proceso tú notas que aquella persona se opone, entonces, si tú no le perdonas en tu corazón, entonces tú vas a ser el hipócrita, porque entonces tú te quedas con la deuda si tú no le perdonas a tu hermano. La aplicación es muy simple. Dios es el rey. Todos los siervos son los deudores, nosotros. Nosotros tenemos una deuda que nunca podremos pagar, pero Dios nos perdonó esa deuda y estamos en la presencia del Señor. Esa es la historia de la salvación. Los pecados que nosotros hemos cometido, Dios nos lo perdona. Y si tú te opones a perdonar a tu hermano, serías un hipócrita y no quedas perdonado tú mismo. Así que no podemos tener amargura contra nadie. No podemos amar a nuestro hermano si nos sentimos con odio. Piensa que una persona llega a un nivel igual que el incrédulo, pero tú has sido redimido de tus pecados, has sido redimido, así que tú debes de ser generoso con los que te ofenden, porque Dios nos extendió el perdón a nosotros, así nosotros tenemos que extender el perdón a los que tú crees que te ofenden, porque a lo mejor ni te han ofendido, tú te has ofendido. Bueno, hemos leído el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Mi intención era continuar al capítulo 19, pero el tiempo se nos está agotando. Así que debíamos de estar aquí en este estudio de los miércoles por la tarde, 2 horas en lugar de 1. Así que vamos a esperar para pasar al capítulo 19 en los estudios, en el estudio de la próxima semana. En ese capítulo 19, Jesús nos va a hablar y vamos a ver que los dirigentes judíos le trajeron una pregunta al Señor acerca del divorcio. Y ustedes quizás se van a sorprender por la forma que Jesús les contestó esta pregunta. Es una escritura hermosísima que me gusta a mí mucho explicarla porque aclara muchas cosas, pero vamos a esperar para el estudio de la semana próxima, donde vamos a tener a nuestro invitado especial para que nos ministre con la música especial y vamos a participar de la cena del Señor en comunión allá afuera bajo la luz de las estrellas al aire libre. Pidámosle al Señor por un buen tiempo, que la temperatura esté agradable. Mientras tanto, si tú tienes algo contra alguna persona o conoces a alguien quien tiene algo contra su hermano acerca de alguna situación adversa, y si te dice, yo ya hice o pasé por el paso número 2, te falta el paso número 3 o segundo desde la situación. Así que envuelve a tus hermanos cristianos, aún los hermanos mayores de la iglesia, y si estás en una iglesia responsable, te van a acompañar para ayudar a restaurar al hermano o que tú quedes restaurado con tu hermano. Pero acuérdate que a los hermanos que vas a invitar para que sirvan de testigos sean hermanos mayores, que no vayan a ir a compartir con otros la situación que tú compartiste con ellos, para que así continúes en paz y la iglesia continúa siendo una iglesia limpia y sin mancha. Vamos a la presencia del Señor para decirle, Padre Santo, hemos aprendido mucho con estos pasos tan simples que debemos de seguir y que nos explicó el Señor en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Estas verdades son muy simples de entenderse y simples de aplicarse. Son puntos que no podemos ignorar. Así que la intención es restauración, reconciliación. Padre, tu deseo es que quedemos sanos como iglesia. Tu deseo es, Padre Santo, que el que se ha descarriado quede restaurado y que llegue a sentirse parte de la iglesia. Padre Santo, yo te pido que este proceso sea fácil de seguir. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido entender lo que tus intenciones, y así, Padre Santo, yo te pido que las personas que me están escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación lleguen a entender y se sienten ofendidos, que vengan a ti y reconozcan que tú nos has perdonado la deuda más grande que ninguno podría de ninguna forma pagar. Padre Santo, con esto en mente, siempre, siempre sabemos que el perdón lo obtenemos por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Padre Santo, en nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.